¿Se oye? Bueno, gracias a todos por venir una jornada más a las jornadas libres de la UNED de Villarreal. Como siempre, doy las gracias a la UNED de Villarreal por dejarnos este salón de actos para poder hacer la presentación y también daros a vosotros las gracias por asistir. Sois pocos, pero sois muy valientes. Y también quiero saludar a la gente que me da en directo y en diferido posteriormente. Y que si está interesado en estos temas que, bajo mi punto de vista, deberían ser mucho más conocidos de lo que realmente son. Bien, aunque hay mucha gente que ya me conoce, sobre todo los asistentes a la sala, bueno, mi nombre es Baltasar Ortega, soy licenciado en físicas, no estoy aquí por ser licenciado en físicas, aunque me enorgullece de ello. Soy profesor de secundaria, con lo cual hago siempre el típico chiste de que estoy acostumbrado a trabajar con gente que tira bolitas y que tengo que ponerle notas en la agenda y que al final acabamos reñidos, y vosotros no creo que me molestéis demasiado. No obstante, si queréis preguntar alguna cosa, pedidme el micro, porque necesitamos el micro para grabar el sonido, ¿de acuerdo? También soy profesor tutor de la UNED, ¿vale? Sea lo que sea eso, y me dedico a ayudar a la gente a que se saque la carrera, a los locos que se buscan una carrera de ciencias en la UNED, que son pocos y extremadamente valientes, pues yo les intento ayudar, ¿vale? Y creo que a veces hacemos más de psicólogos que de profesores. Tampoco estoy aquí por ser profesor de la UNED, aunque sí que me ha ayudado a poder organizar estas jornadas. Estoy aquí porque soy usuario de KDE, y en este caso no por ser usuario de KDE, sino por ser usuario del software libre. Recuerdo una anécdota, no quise leerme ningún libro de Tolkien porque me conozco y sé lo cabezota que soy. Lo leí, ya me veo las películas, tengo un juego de rol y demás. Aquí con software libre pasó lo mismo, no quería entrar, y una vez entré, pues a saco. Y ahora pues llevo bastantes años, llevo más de 8 años metido en este mundillo. Y está guay porque he conseguido crear un blog, soy editor de KDE Blog, ser el blog más leído en castellano de KDE, lo cual cosa tampoco tiene demasiado mérito porque creo que es el único que hay en castellano de KDE. Pero bien, algo es algo. Bueno, la medalla me la puedo poner porque también creo que es el blog más leído de KDE en inglés, es decir, en cualquier lengua. Y soy miembro de KDE España. Es una asociación de software libre que, evidentemente, con ese nombre no se va a dedicar a vender churros, sino que se dedica a promocionar el mundo KDE. Bien, la charla de hoy tiene 3 objetivos claros, bastante claros, y que espero que calen, ¿vale? Me gustaría hacer esta charla no a gente que ya está involucrada en proyectos libres o que ya está interesada. Me encantaría hacer esta charla a gente que todavía está fuera de esto, pero bueno, por algo hay que empezar. Vosotros me podéis ayudar a hacer eso de una o de otra forma. Primero os quiero presentar algunos proyectos libres que existen en la actualidad. Algunos que ya están consolidados, otros que están consolidándose, otros que están empezando ahora, con lo cual están todavía en mimbres, pero que tienen buena pinta, y yo apuesto por ellos. Segundo, además de dar a conocer, es animaros a que los utilicéis, todos o casi todos. De hecho, estoy deseando una especie de cuánta persona libre eres, dependiendo de qué utilizas o qué no utilizas de los proyectos libres. Yo lo hice, me salió un 67% de persona libre. Todavía hay cosas que no llego a utilizar y me gustaría, pero bueno, no todo se puede utilizar todavía. Y la tercera parte, que sería la más importante, es si ya los conocéis y si ya los usáis, pues la tercera parte, que es la complicada, es, vale, pues ahora voy a colaborar en su crecimiento. Es decir, vamos a participar de forma un poquito más activa. No obstante, yo me contento en que os vayáis de aquí conociendo los proyectos libres y que os uséis, ¿vale? Lo de colaborar, pues claro, cada uno tiene su tiempo y lo dedica a lo que quiere y a lo que puede, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que cualquier persona, bajo mi punto de vista, si yo puedo colaborar con el software libre y no tengo conocimientos de programación, yo creo que todo el mundo puede participar. Vale, primero Por cierto, no quiero, no, esto es una charla técnica, no quiero que discutir que si es software libre, que si es código abierto, que si no, más por encima, no vamos a, no voy a discutir ni voy a discutir con vosotros respecto a eso. Esta es una copia de la Wikipedia que dice, ¿qué es contenido? Le digo, pues el contenido libre, información libre, es un concepto que abarca cualquier obra funcional de arte u otro contenido creativo que no posee restricciones legales significativas en relación con el derecho de uso, la redistribución y la creación de versiones modificadas o derivadas por parte de terceros. Es decir, en palabras, en román paladino, yo hago una cosa y esa cosa la dejo para que la gente que quiera la vuelva a coger, la utilice, la modifique y que la vuelva a compartir. Eso es la base del conocimiento libre. Por ejemplo, esta diapositiva es una Creative Commons. Hay una página web, que no sé si lo conoceréis o no, en la que tú dices, yo quiero que mi... ya voy a poner mi copyright, por llamarlo de alguna forma, voy a licenciarlo, y te dice qué términos quieres licenciar, qué quieres, si quieres que se compartiera, que no se pueda compartir, cuál es la condición para que se utilice. Por ejemplo, la condición para que utilicéis esta diapositiva en lo que os dé la gana es que me nombréis. Oye, esto lo hizo inicialmente pues Baltasar Ortega. Es la única condición. Lo podéis utilizar pues para utilizarlo en cualquier presentación vuestra, modificando los colores, quitándolo acá, poniendo el pie de genome. Me enfadaría mucho, pero bueno, lo podéis hacer. Etcétera. Pero siempre cuando me decís, esta inicialmente o la primera versión pertenecía a Baltasar. Es la única restricción. Incluso podéis utilizarla con fines comerciales. No tengo ningún inconveniente en que lo hagáis, ¿vale? Bajo mi punto de vista es la forma que tiene el hombre, la humanidad, de avanzar, de en 10 años pasar de una enciclopedia mala como la Wikipedia a una maravilla como la Wikipedia en la actualidad. Es decir, bajo mi punto de vista, el conocimiento libre debería serlo siempre. Las patentes son un poquito contra natura, ¿vale? El ADN humano no tiene copyright. Bien, ¿qué proyectos libres hay? Pues realmente hay de todo. Y ahora, haciendo memoria, pues me acabo de dar cuenta que me he dejado por hablar, que no saldrá, que hay contenidos de software libre, hay contenido de arte libre, hay contenido de música libre, ¿vale? Realmente de cualquier aspecto que nos imaginemos del conocimiento humano, tenemos una parte o un proyecto libre que lo sustenta. Vale, pues el primero lo he dividido en capítulos y lo primero es, lógicamente, una distribución New Linux. Evidentemente es una puerta de entrada, aunque no necesariamente todo el mundo debe utilizar New Linux para utilizar o conocer programas libres, pero bueno, creo que es una entrada bastante notable. Uno empieza a ver la potencia de los proyectos libres cuando empieza a utilizar, bajo mi punto de vista, un software libre o una distribución libre. ¿Distribuciones libres? ¿Cuáles hay? Pues ya sabéis que hay un mogollón. Y aquí solamente hay una centésima parte de todas las distribuciones libres que hay. Entonces, si alguien tiene interés, pues simplemente pues pide ayuda. Hay cientos de comunidades de software libre que os pueden ayudar a cientos de cosas, a instalarlo, a instalar aplicaciones, a buscar la aplicación que se me resiste, a cualquier cosa. Y empezando desde la más, para más hardcore, que son la Debian, no sé, supongo que la conoceréis, que es la distribución Linux de los hombres y mujeres 100% hackers o 100%, yo diría genios, pero bueno, tampoco son genios, simplemente pues personas que tienen ese tipo de conocimiento, pasando a distribuciones Linux mucho más amigables como pueden ser Linux Mint o puede ser un Kubuntu o un OpenSUSE, pues hay barbaridades. Muchas están mantenidas por gente de la comunidad. Y cuando digo gente de la comunidad, quiere decir gente que en sus ratos libres, en vez de ir a cultivar su cuerpo, cultivan su mente pues poniendo sus conocimientos compartidos con las demás personas. Claro, en un mundo ideal todos tendríamos 10 horas libres al día y entonces cultivaríamos nuestro cuerpo y cultivaríamos nuestra mente. Ojalá tuviese eso. Yo no tengo tiempo y mi tiempo libre, en vez de cultivar mi cuerpo, que quizá debería hacerlo, solamente puedo cultivar mi mente y le dedico a eso, ¿vale? Pero sí que me da un poquito de rabia cuando paso por un gimnasio y veo tanta gente cultivando su cuerpo, que bueno, igual lo comparte con alguien, pero no sé si me explico. Bien. Una vez entramos en el mundo de proyectos libres con distribuciones, pues entramos a... Claro, toda distribución tiene un aspecto visual, y los aspectos visuales son los escritorios. ¿Cuántos escritorios hay en proyectos New Linux? Pues en verdad habrán unos 6 o 7. Pero bueno, yo he hecho una recopilación de los 3 más importantes. Empezando por el rival de KDE, bueno, que es Gnome, un escritorio que destaca por ser sencillo, con pocas opciones, potente y, bueno, austero. La palabra que yo diría sería austero, ¿vale? El escritorio XFCE, que es un escritorio que destaca justamente por consumir muy poquitos recursos. Y claro, si yo consumo pocos recursos, muy bonito no puede ser, aunque la gente que es fanática, claro, aquí hay fanboys también, de este escritorio dice, no, si yo lo decoro y es exactamente igual que un Gnome o un KDE, no puede ser, no podrá hacer lo mismo nunca. Pero bueno, característica, consume pocos recursos. Si yo voy a coger un ordenador viejo y le voy a poner Linux y tiene poca RAM, pues me encantaría ponerle KDE o poner un Gnome, pero le voy a poner un XFCE porque si no va a ir bien, ¿vale? Y el último, pues el escritorio de mi corazoncito, que es el escritorio KDE, que tiene fama de ser muy pesado, que consume muchos recursos, pero tampoco es así. Porque la ventaja de KDE es que es un escritorio que yo puedo activar o desactivar funcionalidades. Si yo cojo un escritorio KDE y le quito muchas funcionalidades, igual funciona. Claro, no tendrá el buscador automático, no tendrá las animaciones chulas, pero igual va a funcionar. De todas formas, cualquiera de esos tres escritorios es bastante bueno y es bastante funcional. Lo bueno que tenemos en el mundo New Linux es que podemos elegir. Con lo cual, esos escritorios detrás tienen una comunidad, ¿vale? Entonces, lo interesante es que si alguien quiere, pues puede participar en ella, ¿vale? Normalmente están abiertos a cualquier tipo de colaboración, desde de crear arte, pasando por crear código o organizar fiestas. Les puedo asegurar que si alguien es muy festero y quiere colaborar con el software libre haciendo fiestas, estarán muy agradecidos, ¿vale? Sí, puedo decir que somos osos. Entonces necesitamos gente que sea mucho más simpática y agradable que nosotros. Y fijaros que empiezo ya a decir nosotros. Empiezo a estar ya en la secta. Bien. Otros proyectos libres bastante interesantes es, vale, ya tengo mi distribución Linux, ya tengo mi escritorio Linux, ¿y ahí qué voy a trabajar? Pues voy a trabajar con aplicaciones. Y hay aplicaciones libres a porrazos. Vale, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Yo no me atrevo, por ejemplo, a tener mi Linux porque tengo miedo de alguna... de cualquier cosa. Pues, ¿no puedo utilizar esto, las aplicaciones? Pues sí, evidentemente las aplicaciones libres, normalmente casi todas o casi todas tienen su versión en distribuciones privativas. Quiere decir que LibreOffice, que como todo el mundo sabrá que es una suite ofimática, yo la puedo utilizar en New Linux, pero también puedo utilizarlo en Windows sin problemas. ¿De acuerdo? Entonces, vale. De hecho, muchas veces el proceso de convencer a una persona que se instale una distribución Linux empieza justamente enseñándole aplicaciones libres en su escritorio normal. Tú le enseñas la suite ofimática LibreOffice, le gusta, le enseñas otras aplicaciones como veremos ahora y le gusta, y al final dices, oye, si utilizas tanto, pues ya pásate directamente al escritorio, a una distribución Linux con un escritorio Linux, y adelantarás, y la cosa te irá mucho mejor. Pero bueno, LibreOffice, lo conocéis, todo el mundo, supongo, una suite ofimática que nació de la escisión de OpenOffice, ¿vale? No sé si sabéis la historia, pero OpenOffice era la suite ofimática libre, hasta que una compañía Oracle la compró y prometió a los desarrolladores que les iba a dar dinero para desarrollarla a cambio de que la palabra Oracle apareciera en los logos. Dijeron que sí, Oracle no cumplió, y los desarrolladores le dijeron a Oracle: oye, nos dijiste que parías esto y no estás cumpliendo. Y no sé cómo fue la historia de todo, que dijo Oracle: sí, no voy a cumplir por razones X. Y ahí los desarrolladores dijeron: pues vale, no hay ningún problema, cogemos el código, como es libre, creamos un fork, creamos LibreOffice. El resultado, durante 5 años LibreOffice no pasó de la versión 3, y en 2 años ya estamos en la versión 5, ¿vale? Y se espera el salto, que esto será pronto. Bueno, esperemos que este fin de semana yo tenga información fresca de una LibreOffice ya orientado a la nube, igual que tenemos un Google Docs. Pronto tendremos un LibreOffice orientado a la nube y eso será bastante interesante. Quiero editar gráficos, pues el programa de editar gráficos por excelencia es el Photoshop. Bueno, pues también tiene una versión libre que se llama GIMP. Aquí normalmente los puristas dicen lo mismo: oye, a nivel profesional, Photoshop es mucho mejor. Digo, sí, seguramente sí. ¿Y cuántos profesionales conoces tú en esta vida que utilizan Photoshop de forma profesional? Pues muy pocas personas. Con lo cual, a nivel usuario, os puedo asegurar que GIMP funciona bastante, bastante, bastante bien. Es decir, cualquier pijadita normal se puede hacer con GIMP y no hace falta un Photoshop. Si eres desarrollador gráfico, si tu empresa es artes gráficas, igual te interesa un Photoshop. Pero bueno, también es verdad que si nuestra sociedad fuese un poquito más inteligente, y creo que esta parte nos falta a los humanos, no sé cuánto costaría, económicamente hablando, coger que una administración pública cogiese el GIMP y patrocinada por el Ayuntamiento de Villarreal, Castellón, o la Diputación de Valencia, o el Ministerio de Educación Española, pusiera un poco de presupuesto para ayudar a desarrollarlo. Esto que acabo de decir no es algo raro. Hay una aplicación que vamos a ver de aquí nada, que justamente ya está empezando a colaborar una universidad francesa con ella para que los estudiantes lo utilicen y los desarrolladores hagan caso a los estudiantes para desarrollarla de forma brutal. La aplicación se llama Krita, no sé si lo conocéis o no la conocéis, pues ahora hablaré de ella. Pero bueno, en definitiva, lo que estoy diciendo es que tanto costaría que cualquier institución pública patrocinara una aplicación libre, tanto, y además sabiendo que el número de instituciones públicas que hay en el mundo y que el beneficio que haga en una servirá para todo el mundo. O sea, yo pienso que si fuésemos un poquito inteligentes, cambiaríamos la forma de ver el software. Otra aplicación libre interesante es el Inkscape. Bueno, siempre creo que lo digo mal, es Inkscape, pero yo le digo Inkscape, pero eso creo que es manías mías. El Inkscape es un programa de edición, es de maquetación, yo diría más de maquetación o de dibujo libre. El otro era modificación de gráficos, esto es coger elementos, juntarlos y editarlos, ¿vale? Dibujo, más que dibujo, más que gráficos en sí. Igual, no tiene nada que envidiar a un CorelDRAW, en verdad. Todo lo que puedes hacer con CorelDRAW, puedes hacerlo con esto, ¿vale? Otro, Digicamp. Digicamp es un gestor de fotografías espectacular. Si puedes ordenar las fotografías por carpetas, por fechas, por caras, tiene el detector de caras, geolocalización, estrellitas, comentarios, tiene una tabla, una mesa de efectos integrada, tiene conversores masivos de archivos. Bueno, realmente es espectacular. Es tan espectacular que en las últimas novedades que aparecen, realmente no sabes, son tan técnicas las novedades, que si no eres un fotógrafo profesional no te enteras de lo de que sabes que ha mejorado, pero no sabes muy bien en qué ha mejorado, porque esas ya no lo utilizarías. Bajo mi punto de vista, si, por ejemplo, a GIMP le hace sombra a Photoshop, a DigiCAD no le hace sombra nadie. No le hace sombra absolutamente ningún programa de gestión de fotografía. Kaden Live sería una especie de editor de vídeos, ¿vale? Editor de vídeos, no diré profesional, pero sí que se aproxima bastante a ser profesionales. De hecho, cualquier cosa que te se ocurra hacerlo, más o menos lo puedes hacer. Incluso lo típico de coger un vídeo e incrustarlo dentro de otro vídeo con un croma y todas esas pijaritas, se hacen muy bien. Es un programa de KDE, lo cual pues está muy muy bien, pero bueno, se puede utilizar en otros sistemas. El VLC, conocéis, todo el mundo debería conocer el VLC. Vas a un ordenador, bueno, en mi colegio pasa esto, cojo un ordenador, voy a reproducir una película, no está el VLC, baja el VLC. Es así de sencillo. Olvídate de instalar cualquier otro reproductor porque se utiliza. De hecho, en KDE, ni en KDE utilizo el Dragon Player, utilizo el VLC Player porque es que funciona de categoría. Otro proyecto de software libre. Krita es un programa de dibujo artístico. No es un programa de coger una fotografía, modificarla y más blanco y aquí un efecto y aquí voy a quitar... No, este es un programa de dibujo. Si alguien tiene una tablet para dibujar, debería utilizar Krita. Y para dibujar cómics, para dibujar cualquier tipo de dibujo digital, pues Krita es su programa. Y es el programa que digo que es un proyecto de KDE y ahora está con la universidad, no recuerdo el nombre, si puede ser Toulouse, no sé, igual me equivoco, pero es una universidad francesa en el cual tiene un acuerdo en el cual los estudiantes van a utilizar Krita para sus proyectos de pintura digital, dibujo digital, y la empresa y va a colaborar económicamente en contratar desarrolladores para mejorarlo. Y evidentemente todas las mejoras se quedan dentro del proyecto Krita, que quiere decir que será unas mejoras que todo el mundo va a poder participar. No creo que por esto la Universidad de Toulouse vaya a arruinarse. Es más, supongo que anteriormente utilizarían otro tipo de programas privativos que pagarían las licencias. En vez de pagar las licencias, voy a pagar a desarrolladores. Y todas las mejoras son buenas para mí y para todo el mundo. No sé dónde hay el problema. No sé dónde está el problema. ¿Vale? El problema es que no se repita ese modelo. Es decir, ese modelo ya existe. Ya empieza a hacerse. Sigamos con otros. FreeCAD, si a alguien le gusta hacer desarrollo en CAD, en 3D, pues FreeCAD es una opción, lo de siempre. ¿Es tan bueno como el AutoCAD? Yo no lo diría, no creo que sea tan bueno como el AutoCAD. ¿Es un proyecto que funciona? Bastante bien. Yo he trabajado con chavales, con 14 ordenadores, con una versión incipiente de FreeCAD, y en un mes colgarse una vez, lo demás funcionar bien, ¿vale? Con lo cual, bien. Y otro proyecto libre bastante interesante, pues, es que no me cabe más, era Firefox. Seguramente, lo bueno de los proyectos libres es que poco a poco están calando. Si ahora yo presento esta diapositiva a gente que es ajena a los proyectos libres y le digo que reconozca algún icono, yo creo que este icono de LibreOffice, el Firefox y el VLC Player, ya prácticamente está en el 80% de los ordenadores. Igual me he pasado, pero porque a lo mejor es que los pongo yo. Pero bueno, estos ya son muy comunes, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Primer paso, conocerlos. Segundo paso, usarlos, animar a utilizarlos, ¿vale? Tercer paso, colaborar. ¿Cómo? Pues de cualquier forma. Por ejemplo, reportando errores, añadiendo deseos. Me gustaría que el VLC hiciera no sé qué. Me gustaría que el Firefox hiciera no sé cuántos. Que el Kaden Live hiciera no sé qué. Pues deseos. En muchas ocasiones los programadores no hacen algo porque realmente no lo utilizan. O no saben que a la gente le haga falta eso. Entonces, simplemente diciéndoles, oye, ¿por qué no hace esto? Ah, pues no lo he pensado, pues lo ponéis. Hago, lo digo en muchas ocasiones, el software libre lo hacen personas. Bueno, todo el software lo hacen personas, pero el software libre lo hacen todavía más personas, que tienen posibilidad de modificarlo de mucho más fácil que un programa privativo, que en verdad pertenece a una empresa. A un trabajador de una empresa no puede cambiar el programa porque sí, tiene que pedir permiso. ¿Vale? Aquí realmente pedir permiso no. Bien. Vamos a la parte de hardware, ¿vale? También hay hardware libre, ¿vale? En este caso voy a presentar pues tres, solo tres, que me parecen. El primero lo conocéis y es la espinita que tenemos estas jornadas libres, de que no hemos podido poner nada de Arduino. Pero bueno, está presente, sabéis lo que Arduino es, una plaquita que me permite controlar cosas de forma básica, pero económica y bastante bastante potente, ¿vale? Por ejemplo, en mi colegio, ¿qué se puede hacer con Arduino? Pues muchas cosas, pero por ejemplo, en mi colegio, mis niños han sido capaces de hacer un cubo de LEDs que se apagan y se encienden controlados por un Arduino, por un simple Arduino. Es un proyecto bastante atractivo visualmente y hecho con hardware libre, como es Arduino. O el año pasado tuvieron la suerte de poder hacer una mesa de air hockey que el portero estaba robotizado y eso utilizaban pues un simple Arduino, ¿vale? Y lo bueno de esto es que todo el código, aunque claro, aquí el hardware libre, la diferencia es que hay que pagar algo. Claro, no existe el hardware libre gratis, porque el componente lo tienes que comprar. Claro, esa es la gran diferencia entre compartir una idea y compartir un libro. El libro no puedes duplicarlo y ya está, pero una idea sí. Aquí compartimos las ideas, las cosas que puedes hacer con Arduino, pero el Arduino lo tienes que comprar. Lo cual cosa también parece bien, la gente tiene que vivir. Bien, Arduino es un proyecto libre, está empezando, bueno, empezando no, lleva ya unos cuantos años de éxito creciente y creo que todavía tendrá muchísimo más éxito en un futuro. Cuando el Internet de las cosas sea Internet de las cosas de verdad, pues Arduino creo que tendrá mucho que decir. Otro proyecto libre, de hardware libre, es el Raspberry Pi, que también ha aparecido en las jornadas libres, pero que realmente es asombroso. Cuando tú dices a un profano que en una plaquita de estas dimensiones, más o menos, bueno, ¿verdad?, más pequeño que esto, tienes un ordenador que es capaz de cargar una distribución Linux o una distribución Windows y funcionar perfectamente, pues la gente se queda asombrada, ¿vale? Este proyecto libre, que por cierto, hace un mes apareció la Raspberry Pi 3, ¿vale? No sé si lo sabéis, es realmente asombroso. ¿Qué se puede hacer con una Raspberry Pi? Pues en verdad muchas cosas, pero por ejemplo las más espectaculares que yo conozco es tener tu propio multimedia center montado en casa en nada, o por ejemplo el proyecto que está haciendo mi colegio, que estamos haciendo una máquina eco-arcade, una máquina arcade como la que teníamos cuando éramos jovencitos en los salones recreativos, movida por una Raspberry Pi, ¿vale? En la cual yo he ejecutado un Doom o un Quake de la época y funciona increíblemente fluido. Son máquinas pequeñas pero potentes. Y otro es, por ejemplo, Giffinet, ¿vale? También ha aparecido en las jornadas libres en el pasado, que es poder compartir las redes, ¿vale? Para, por ejemplo, conectarte localmente entre tu segunda residencia y tu casa y tener dos ordenadores y compartir la información. Bien. Ahora nos vamos a la parte de conocimiento libre. Voy a ir más rápido porque creo que estoy siendo un poquito rollero. Vale. Conocimiento libre. Pues realmente aquí voy a hablar de tres proyectos y una asociación. El primero es Wikipedia, ¿vale? Wikipedia es la enciclopedia libre, que sabemos, ya hemos hablado también en las jornadas libres, en la cual todo el mundo lo puede utilizar, lo puede modificar y puede hacer que crezca, ¿vale? Y aquí me gustaría hacer un poquito de decir cosas que cuando dices, ¿vas a participar en Wikipedia haciendo qué? ¿Qué sé yo que no sabe el resto de la humanidad? Pues seguramente muchas cosas, ¿vale? Y se puede colar de diversas formas. Hablando con Santiago Navarro, me comentó una cosita muy muy curiosa. Dice, por ejemplo, faltan en la Wikipedia, faltan fotografías de lápices o fotografías de mesas, fotografías de servilleteros y cineceros. ¿Por qué? Porque cuando la gente coge y quiere subir una fotografía a la Wikipedia, normalmente lo hace de un monumento, de un paisaje, de una ciudad, pero a nadie se le ocurre que también hacen falta fotografías libres de objetos cotidianos, por ejemplo, una forma de colaborar. Bueno, Wikipedia supongo que lo conocéis todos, enciclopedia libre, todo el mundo puede editar y asombrosamente funciona bastante bien, ¿vale? Actualmente, si alguien quiere buscar algo, lo primero que hace, bueno, un contenido universitario, bueno, un contenido académico, lo primero que hace es buscarlo en Wikipedia. Después ya buscarlo en otro sitio si no está ahí la información. Otro proyecto sumamente interesante es el OpenStreetMaps. OpenStreetMaps sería la versión libre del Google Maps. Google Maps, sabéis que es un mapa virtual creado por Google, que incluso ha diseñado y está imaginándose hacer, y lo ha hecho, hacer coches que funcionen solos para que cartografíe y fotografíe todo el mundo. Pues una alternativa libre a Google Maps es OpenStreetMaps, la cual tiene sus mapas bastante bien cartografiados, en los cuales cualquier persona del mundo puede poner o ayudar a su funcionamiento, pues indicando qué tipo de frutería hay al lado de su casa. Respecto a este proyecto, estoy bastante contento porque mis niños del colegio me ayudaron a empezar a cartografiar lo que era el Puerto Sagunto. Vimos que el Puerto Sagunto no estaba nada cartografiado, no había nada. Bueno, sí, el centro de salud, el ayuntamiento y el campo de fútbol. Y dije, oye, podemos colaborar, ayudar. Cada uno se creó su cuenta y empezaron a editar y empezaron a poner que aquí había una carnicería, que aquí había un bar, que aquí hay un colegio, que aquí hay no sé qué, no sé cuántos. Y los chavales en cuatro sesiones de clase, más o menos, no todos, porque ya sabemos que hay chavales que son más espabilados, hay chavales que tienen otro tipo de intereses, pero bueno, ahora mismo diríamos que el 50% del Puerto Sagunto está cartografiado. Y eso me costó 8 clases. 2 de explicar, 2 de motivar, otra de organizar y 3 de que los chavales pusiesen las cosas. Y un proyecto naciente, que es bastante desconocido, que es Wikitolearn. Fijaros, Wikipedia yo la conocí, tiene 15 años de existencia, yo la conocí hace unos 13 años. Claro, cuando lo ves al principio como la Wikipedia, dices, esto funcionará, esto al final acabará como siendo el rincón del vago. Y poquito a poquito fue creciendo y actualmente tiene una pinta excelente. No solo pinta excelente, sino que creciente y ves que es exponencial, que no para. Actualmente yo no creo que haya ninguna enciclopedia en el mundo mejor que la Wikipedia. ¿Vale? OpenStreetMaps lo conocí hace unos 5 años y la sensación que tenía con la Wikipedia era la misma. Esto será un fracaso. Esto acabará siendo un olvido. Pero poco a poco lo veo más presente en las páginas web. Entro y ya lo veo esto serio. Está cartografiado. Digo, ¿Almasora estará cartografiado? Pues, señores, pues sí, está cartografiado Almasora. Y hay cositas que ha puesto gente. Con lo cual, un proyecto consolidado. Un proyecto consolidándose bastante bien. Y este proyecto nació hace menos de un año. Y es un proyecto de la CADE que lo que quiere hacer es crear materiales didácticos para todo el mundo. ¿Vale? Eso es la enciclopedia, no crea materiales didácticos. Aunque dentro de sus proyectos hay proyectos didácticos, no es su objetivo. Este sí. Este es crear materiales didácticos ¿para quién? Para todo el mundo, de todos los niveles, universitarios, secundaria, todos los idiomas, etcétera. ¿Vale? Este proyecto, pues eso, tiene un año de vida. Ahora mismo, si vais, lo visitáis, veréis, uy, esto está muy pobre todavía. Pero bien, os puedo decir, porque estoy en los canales de comunicación y las listas de correo y los las listas de Telegram, que casi se están haciendo más famosas que otra cosa, que el proyecto está extremadamente vivo, hay mucha actividad por bajo, ¿vale? Habiéndose otros idiomas, etcétera. Con lo cual, me gustaría ver qué pasa con este proyecto de aquí 4 años. ¿Dónde estará este proyecto de aquí 4 años? Y hacer una referencia, es decir, para ver cosas académicas objetivas, me iré aquí, para estudiar, me iré aquí, para navegar por el coche, me iré aquí. Pues yo creo que ahí está el futuro. Empresas, en proyectos desvinculados, no ligados a ninguna empresa con motivos, con motivación económica, como es Google, que cuyo objetivo principal es compartir conocimiento. Vale, y amparando esto, pues supongo que lo conoceréis todos, y si no, pues la Free Software Foundation. La Free Software Foundation no es más que una asociación que se dedica a promocionar el software libre, y entre otras cosas, se dedica a promocionar el formato, el uso de formatos libres y abiertos, como puede ser el formato OGG, o el formato ODT, o el formato ODP, ¿vale? Es importante, en verdad no sabía dónde ponerla, porque no he puesto ninguna fundación, ninguna asociación, pero bueno, me interesaba por ahí, porque realmente Foundation lo que quiero decir es que intenta que el conocimiento sea libre. Vale, y por último, son el 42, ya vamos a hablar de servicios web y comunicaciones libres, ¿vale? El primero es el DuckDuckGo. El DuckDuckGo es el buscador que protege, bueno, esto es para hacer un eslogan, es el buscador respetuoso con tu intimidad, ¿vale? Es decir, no te va a rastrear ni te van a aparecer anuncios de bebés si estás en época de ser padre, ni de buscar pisos en Zaragoza si estás buscando un hotel por Zaragoza, ¿vale? No va a rastrearte ni te va a poner publicidad al respecto. DuckDuckGo, como casi todos los proyectos libres, cuando lo conoces por primera vez, si eres un poquito curioso como yo, vas allí y dices, vaya full, esto no tira, esto no mola. Al cabo de un año vuelves a visitarlo y pueden ocurrir dos posibilidades, que haya muerto o que no. En este caso DuckDuckGo no ha muerto, sino que funciona bastante bien. Debo confesar que todavía no me he deshecho de Google para buscar las cosas. Ahora utilizo un 50% los dos buscadores. Como quiero ser una persona libre, empiezo con DuckDuckGo. Cuando a las dos páginas no encuentro lo que quiero, me paso a Google y lo encuentro o no. Por lo que buscaba no era tan fácil de encontrar y tengo que buscar las formas de buscarlo. Bien, recomendable. Actualmente recomendable, no diría 100%, pero 50% ya podría ser un sustituto. Y lo bueno, está creciendo. Está creciendo en funcionalidades, en servicios, etcétera. Otro proyecto, Open Mailbox. Eso si queréis tener, claro, si queréis tener un correo electrónico que sea vuestro y que nadie lo rastree, o tenéis dos opciones. O te creas tu servidor y te pones aquí tu correo electrónico, ¿vale? Te lo gestionas tú. O segunda, confías en Open Mailbox. Open Mailbox es un proyecto en el que te dan una cuenta de correo electrónico, incluso te dan un servicio de OnCloud, que ahora hablaré de lo que es el OnCloud, y prometen y dicen que son respetuosos contigo y no te van a ponerte publicidad, ni van a rastrear lo que dices, ni van a ponerte nada, ¿vale? Me lo creo. De momento me lo creo. Otro proyecto libre interesantísimo, el famoso Telegram, ¿vale? Espero que sea famoso porque ha costado mucho, y en este el único problema que tiene, porque de funcionalidades no es que sea mejor, no es que sea como el WhatsApp, sino que en funcionalidades es dos veces mejor que el WhatsApp, ¿vale? El único problema es que este tipo de programas solo tienen un problema, la gente que los usa. Ya está. Si yo tengo Telegram solo y no hay nadie de mi entorno que utilice el Telegram, pues vale, puede ir muy bien, pero no va a funcionar. Pero bueno, creo que es función de nuestra intentar promocionarlo. Yo, por mi parte, como soy muy pesado, a todos los padres de mi colegio, todos los padres de mis alumnos, si quieren ponerse en contacto conmigo de forma extra, pues tienen que utilizar el Telegram, si no, no les respondo. Ni lo estoy diciendo un talibán, o sí, puede ser que sí. Pero bueno, los padres lo utilizan, se lo instalan y no ven ningún problema. Después les pones dos stickers de la cosa y quedan encantados. OnCloud, no sé si lo conocéis este o no. OnCloud es, para decirlo, el Dropbox libre. OnCloud, el único problema que tiene OnCloud es que no sé muy bien en qué servidores puedes te dejan ponerlo. Porque claro, OnCloud te permite tener archivos sincronizados con diversos ordenadores con una cuenta, ¿vale? Lo que hace Dropbox, ¿vale? Pero es tu nube personal, aún de propia nube. Entonces, ¿qué hacen? Pues la gente que es más lista que yo, lo que hace es, se coge su ordenador personal o un ordenador que tengan por casa, le pone un disco duro importante, no sé qué hace con las IPs y cosas de estas para que sean fijas y pueda acceder de otro, y se monta su propio servidor en casa. Se pone un OnCloud y entonces tiene su servicio en cualquier lugar del mundo disponible, ¿vale? Cuando dice servicio de ficheros, también podemos estar hablando de calendario, contactos, etcétera. Si pones todos los servicios que está haciendo, todos los servicios de la nube a tus pies y controlados por ti, no controlados por Google, por ejemplo, o por Dropbox, ¿vale? Ya sabemos que son empresas, en un principio han de ser buenas, pero no, nadie te garantiza que sean buenas, ¿vale? Interesantísimo. El único problema de OnCloud, sinceramente, es que para un usuario es que no todos los servidores que tú contratas te dejan ponerlo. Tienes, a menos en sus tarifas más económicas, tendrías que ya cogerte un servidor dedicado. Entonces ya no tendrías tantos problemas. Pero bueno, en mi caso personal yo lo puse porque sé que la gente del servidor no tenía idea de lo que era OnCloud, le pareció bonito, se lo puso y al cabo de 4 meses me dijeron, es que esto sirve para almacenar archivos a lo bestia, ya, pero tú me dices capacidad delimitada. Dice, ya, pero no para eso. Y como seguramente, si mira la letra pequeña, ellos tienen razón, al final me tuve que quitar el OnCloud donde lo tenía. Pero bien, si alguien es más espabilado, con toda probabilidad podrá montarse su OnCloud sin problemas. Y lo bueno es que OnCloud, en un futuro cercano, nos servirá como un Google Docs. Estamos acabando ya. Dos servicios más y lo dejamos. Otro es Diáspora. No sé si lo conocéis, Diáspora. Diáspora es el Facebook libre. ¿Qué ocurre con Diáspora? Que no acaba de despegar, ¿vale? Lo está intentando, tiene picos de sí y al final pues que no, ¿vale? Pero bueno, si alguien quiere tener un Facebook que no está controlado, o es anti-Facebook porque está todo el mundo, pero sí que le gustaría tener un Facebook con sus 4 amigos, pues puede utilizar Diáspora. Es como tener Facebook, al fin y al cabo, fotografías, mensajitos, muros y demás, sin la catarra de publicidad y respetante, ¿no? A mí, yo soy en Facebook por razones de promoción, pienso que todavía tenemos que utilizar esos canales de comunicación, sea como sea, pero, por ejemplo, me cabrea mucho lo que me maltrata Facebook cuando no hace lo que yo quiero que haga. Cuando le digo, yo quiero los titulares, o sea, no me filtres por actividad, fíltramelo por titulares primero, lo más reciente primero, no me lo filtres como a ti de la gana. Y él, cabezón, hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque le interesa, porque es negocio. O sea, ellos ganan de publicidad, ¿vale? Eso lo digo porque, claro, como yo interactúo con cosas del software libre, siempre tengo noticias de software libre y a veces yo quisiera ver lo que dice mi amiga, mi prima de Zaragoza. Aunque no le interactúe, pues quiero saberlo. Pero no, tengo que cambiarlo siempre. Y otro, y el último que hablaremos, New Social. ¿Qué es New Social? New Social es Twitter, pero libre. Fijaros que siempre hay una versión libre de cualquier cosa comercial, ¿vale? New Social, estoy contento porque sí que lo estoy utilizando. No lo estoy utilizando todos los días, pero sí tengo mi cuenta, tengo mi Valtolkien de turno y cada 3-4 días, cuando puedo sentarme, empiezo a mandar información a New Social intentando, ¿vale? ¿Qué es New Social? Pues un Twitter, pero descentralizado. O sea, que incluso una persona en su servidor se puede meter su propio servicio de mensajería de microblogging. Bueno, como siempre, en este caso, ¿cómo se participa? En este caso creo que es la participación máxima es usarlos, ¿vale? Son servicios muchos que no triunfa News Social o Diáspora o Telegram porque no se utiliza, ¿vale? Open Mailbox es más un servicio, pero bueno. Y DuckDuckGo, lo mismo, utilizándolos. Bien, pues 50 minutos, bueno, 45 minutos, no está mal. Hemos visto un montón de proyectos libres. Yo os animo a que los utilicéis todos. Claro, si no eres maker, no utilicéis el Arduino, tampoco tiene sentido. Vale, comprarse un Arduino porque sí. Pero bueno, pero a utilizarlos y, o como mínimo, intentar utilizarlos. La técnica que yo utilizo es, lo intento, veo que funciona, me los quedo, no veo cómo funciona, me olvido de ellos durante una temporada y al cabo de un año vuelvo a intentarlo y de así poco a poco me voy sumando. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
Respecto a la gente que no está en el mundo de los libres, ¿hay algún tutorial o videotutorial o algo para ayudar a la migración para esas personas?
¿Un tutorial de migración de software libre? ¿A proyectos libres?
Para empezar con Linux o con
yo pienso que si buscas en internet, creo que va por bloque, es decir, ¿cómo instalar una distribución New Linux? En internet, en YouTube encontrarás no uno, sino uno cada semana de tutorial para hacerlo, ¿vale? No creo que haga falta, bueno, igual sería bueno hacer, vamos a hacerte un hombre libre, una mujer libre. Estos son los pasos. Paso número uno, poner una distribución Linux. No sé si sería interesante hacerlo, pero no, y un tutorial como tal no existe. No, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima charla.